Estábamos ahí en Guanajuato, antes de un acto, y estaban ahí unas palomas, y me puse a observar a una paloma, y César tomó el videíto, y se decidió subirlo, porque pues la vida no es solo lo rígido, sí, lo material, es también el entretenimiento, el observar las cosas, el ver lo que aparentemente es simple, ¿no? Verlo, o sea, y son recuerdos. En mi casa habían palomas en Tepetitán, estas palomas blancas, cafés, de todos colores, ¿no? Y era muy familiar, y creo que en muchas casas, pues sí, de México,
sí, sí, sí.
Y en las plazas.
Así
y,
es.
Y pues yo creo que mucha gente tuvo que ver con eso, y hasta en nuestros días los niños van a las plazas y
a darles de comer a las palomas.
Van a ver las palomas. Entonces fue todo eso. Básicamente,
no te sorprendió. La verdad es que hay que es con sentido del humor, porque además después, pues a partir de esa imagen, ya te digo, te pusieron música, te pusieron
pues
de todo.
Ya, me imagino. Pero pues eso es
pues sí.
Las redes sociales permiten eso, ¿no? No hay que estar tan acartonado, ¿no? Uno tiene que ser como es, buscar transmitir lo que uno es, la autenticidad, no el formalismo, ¿no? Entonces soy un ser humano como cualquier otro.
Y Andrés Manuel, las redes sociales sirven para muchas cosas. Desde luego, lo veíamos esto desde ayer. Yo tenía ganas de preguntarte, ¿no? Sobre el video de la paloma, porque prestaba simplemente a broma y efectivamente, sí, porque la vida también es esas cosas. También sirven para otras cosas, y tú las has utilizado muy bien para mandar una serie de mensajes. Hoy a la 1:00 p.m, por ejemplo, subiste uno sobre el tema de transparencia, sobre el asunto, sí, de a la 1:00 p.m. fue un video en Facebook en el que criticas la creación de uno que llamas el Instituto Nacional Anticorrupción. Me va a caer un corte comercial, pero para poderlo poner, ¿me esperas un poquito? Voy al corte y regreso, pongo un poco de lo que nos,
sí,
lo que pusiste y lo platicamos, ¿te parece?
Sí, bien, sí.
Muy bien, vamos a hacer ahorita una pausa, regresamos y vamos a escuchar lo que Andrés Manuel López Obrador subió hoy a las redes sociales sobre este Instituto Nacional Anticorrupción. Ya volvemos. Regresamos, estamos aquí atando cabos. Vamos a escuchar lo que justamente puso en Facebook Andrés Manuel López Obrador hoy a la 1:00 p.m.
Los que propusieron la 3 de 3 ahora van a pasar a ser funcionarios de este instituto, que tiene estimado un presupuesto para el año próximo de 150 millones de pesos. O sea que van a maicear bien a los funcionarios del Instituto Anticorrupción.
Bueno, Andrés Manuel, esto lo pusiste. ¿Me escuchas?
Bueno.
Sí, ¿me escuchas, Andrés Manuel?
Sí, sí, sí.
Ah, es que estaba yo oyendo como un ruido. Simplemente cuando lo pusiste, llamamos al Senado y nos dicen que en realidad lo que van a hacer es un comité de 9 personas para postular a 5 que van a estar en el Consejo Ciudadano Anticorrupción y que son pro bono, es decir, estas personas no van a cobrar. Pero más allá de eso, mi pregunta sería, ¿por qué si tú has estado siempre en contra de la corrupción, que te ha parecido uno de los elementos más perniciosos y con razón de nuestra sociedad, por qué nunca has apoyado estas iniciativas de construir instituciones para ponerle un freno a la corrupción? ¿Cuál ha sido esta resistencia tuya frente a la construcción de estas instituciones?
Porque engañan, Denise.
A ver.
Es pura simulación.
¿Pero por qué?
Porque, bueno, ahí están los hechos. Crearon el Instituto de la Transparencia, un aparato,
sí,
burocrático. Cuesta 1,000 millones de pesos. Mantener ese Instituto de la Transparencia. Dime tú si han hecho alguna denuncia o ha habido alguna acción
Oye, Andrés Manuel, estamos perdiendo, no sé si es tu teléfono, si es el nuestro, pero vamos a restablecer la comunicación.
Para escucharlo
bien. Porque además nos van a colgar todos los que nos están escuchando, porque el ruido es muy desagradable. Pero ahorita me dice el equipo que van a restablecer la comunicación para hablar sobre este tema. Pero curiosamente me quedé con estábamos hablando del Instituto Nacional de Transparencia. Yo creo que es un instrumento que ha sido fundamental para detrás de todas las...
Yo creo que vive una crisis muy grande.
Sí, no, claramente.
Ahorita está en una crisis brutal,
pero
la plataforma no sirve.
Pero ha sido un instrumento centralísimo en
los
reportajes.
Si fuera blanco y negro, creo que el actual no... Si fuera blanco y negro.
Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que importa quiénes son las personas que están al frente. En su momento estuvo encabezado por...
Cambio, Jacqueline Pechard, Maya Marván,
sí.
Gente que ha aportado mucho.
Guerrero.
Creo que a lo que voy, mi comentario es, no podemos darlas por sentado. Son instituciones que hay que seguirlas vigilando.
Como el INE. Pero ¿de quién depende que esas instituciones continúen? Y sí importa que existan instituciones.
De ciudadanía crítica, de medios críticos.
Pero también importa del compromiso de partidos políticos de no cooptar, como lo han hecho, porque...
Que lo fueron haciendo.
No, porque, digamos, en el inicio el Instituto Nacional de Transparencia sirvió muchísimo durante muchísimos años. Está detrás de todas las investigaciones periodísticas que se han hecho en este país, la capacidad de acceder a información pública, que no la teníamos, que se echó a perder. Todo indica que se echó a perder el instituto. Andrés Manuel, perdón, nos quedamos discutiendo de lo que tú decías, de que el instituto mucho, y yo lo que discutíamos aquí, si no nos pudiste escuchar, es que inicialmente cuando Fox, hace el Instituto Nacional
aceptó
de Transparencia,
iniciativas ciudadanas y no sé qué cosas.
Pues finalmente, todo el acceso que tenemos los periodistas para hacer investigación sobre datos del gobierno vienen a través de las preguntas a Transparencia. Efectivamente, después los partidos y los gobiernos han tratado de ir cooptando a quienes están al frente de esto, y efectivamente le han quitado parte de lo que significó, pero ahí hay una cosa en donde la institución honestamente estaba mal de inicio.
Sí, desde el principio.
Ah, tú dices desde el principio.
Sí, ese es mi punto de vista.
¿Sí?
Creo que engañan con eso. En este periodo neoliberal, no estamos hablando solo de este sexenio. Desde Salinas, cuando menos, se han dedicado a saquear al país y se roban el presupuesto. Los gobernantes han sido los que más han robado, es la banda que más roba.
¿Y cómo se le pone fin a eso si no es con instituciones capaces de exigir rendición de cuentas?
Básicamente cambiando el régimen, porque lo que han hecho es simular.
¿Y qué sería el cambio de régimen?
A ver, nada más me
sí,
digo
pero,
eso.
Por favor.
Es gatopardismo, aparentar que las cosas cambian para seguir igual. Entonces van creando todos estos aparatos burocráticos para engañar de que ahora sí se va a combatir la corrupción, ahora sí va a haber transparencia. Mira, este Instituto de Transparencia, porque tú alcanzaste a escuchar, estabas comentando,
¿sí?,
que en el principio se funcionó. No, mira, desde el principio este instituto definió, entre otras cosas, que se iban a mantener en secreto todas las informaciones de los grandes contribuyentes que con Fox no pagaron impuestos o a los que se les canceló los impuestos.
Uh-huh.
O sea,
pusieron límites a la total transparencia, pero como incluso los gobiernos perredistas, y el tuyo incluso en el Distrito Federal, puso a 12 años, por ejemplo, que se abrieran cómo se había construido todo el tema del...
No, eso es una...
A ver, cuéntame.
Sí, todo eso no es cierto.
A ver.
Eso lo crearon como un mito en contra de nosotros. Yo no puse ningún obstáculo para que se informara sobre el costo de los segundos pisos. Eso ya lo he aclarado una y mil veces. Es como...
Okay. O sea, tú lo que dices es, en tu gobierno no hubo nada que estuviera, pero lo que...
Nada, absolutamente. Y te quiero decir que todavía, si tú indagas y exploras y vas a la página de internet del gobierno del Distrito Federal, ahí están todas las cuentas de los segundos pisos. No somos iguales, Denise. O sea, si no tendría yo posibilidad de hacer estos cuestionamientos. Entonces, regresando.
Dime.
Simulan creando la transparencia y ahora anticorrupción. Revisa el tema sobre el pago, porque yo tengo la información, acaba de salir.
Así es.
En el periódico Reforma, te hablo de hace 10 días, no lo de hoy. Hace 10 días sale que va a costar 150 millones de pesos, 147 millones, para ser exacto. Uh-huh. Y ahí se establece cuánto van a pagar a los funcionarios.
Bueno,
¿cuánto se va a utilizar para el pago de los funcionarios? No,
lo vamos a contrastar, te digo, hablé al Senado, me dijeron que es un comité de selección inicial de 9 personas y de estas se postulará 5 que van a integrar el Consejo Ciudadano y que estas personas van a estar pro bono, es decir, que no van a tener un sueldo asignado.
¿Va a costar el instituto?
El instituto va a costar. Ahora, lo que yo te quería preguntar es, ¿qué significa cuando dices va a cambiar el régimen? Un régimen cambia y tiene que tener instituciones, ¿y cuáles son las que van a hacer que no siga la corrupción?
Pero las que ya están, ¿qué pasa?
Pero
es como el caso de las leyes. Respetan en la forma para violarse en el fondo. Por eso utilizo la palabra simulación. Mira, cambiar el régimen significa que no hay impunidad.
¿A partir de qué instituciones?
A partir de que se deje de considerar que el presidente de la República y los altos funcionarios no pueden ser juzgados por delitos de corrupción, porque eso está en la ley, o sea, es legal.
No, bueno, se está haciendo esa también la modificación acerca de penales.
No está tocando ese tema. O sea, mira, desde la Constitución de 1857 está establecido, en ese entonces era en el artículo 103, de que al presidente de funciones no se le puede juzgar por corrupción. Uh-huh. Bueno, eso está vigente.
Sí, eso está vigente. El resto de los gobernadores y demás no.
Tampoco lo han, pero acabo de escuchar ahora en tu programa un mensaje de que ya no hay fuero en Jalisco. No es cierto. Los gobernadores tienen fuero, porque los protegen.
Entonces, tú lo que propondrías,
108 constitucional, primero hay que quitar eso.
Quitar los fueros.
Sí,
quitar. Entonces tú dirías quitar fueros.
Pero empezando por el presidente de la República,
bien,
para que se pueda hacer lo que se hizo, nos guste o no.
Ajá.
En Brasil.
Uh-huh.
Lo que se hizo en Guatemala.
Sí.
O sea, la corrupción de mí se da de arriba para abajo.
Entonces, para acabar con la corrupción sería quitar los fueros y luego las instituciones encargadas de hacer esa investigación.
El Poder Judicial, no al Poder Ejecutivo. No hacer esto que recientemente uh-huh. se llevó a cabo como una burla.
¿Qué es qué?
De que cuando se investigó lo de la Casa Blanca,
uh-huh.
el ciudadano titular del Ejecutivo, sí, por decirlo así, nombró al fiscal.
Bueno, al secretario de la Función Pública.
Uh-huh. ¿Cuál fue el resultado, no? No, o hubo conflicto de intereses. Bueno, ya basta con la simulación. También en el video de hoy lo que estoy diciendo es de que estos mismos que me pidieron a mí la 3 de 3.
A ver, perdón, Andrés Manuel, no quiero que te caiga el corte a la mitad de la frase. Déjame hacer una pausa, regresamos. Estamos platicando con Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la corrupción. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Andrés Manuel López Obrador del tema que va a ser importantísimo, hay que decirlo, que es importantísimo en el país, pero que además parece ser que va a ser definitorio en las próximas elecciones presidenciales, y es el hartazgo que existe sobre la corrupción y cuáles son las soluciones. Andrés Manuel nos estaba diciendo que él considera que no se necesitan nuevas instituciones como la creación de estos organismos, digamos, especialistas en temas anticorrupción, sino que sería el quitarle el fuero desde el presidente a todos los los demás, y por otra parte hablaba también de que fuera el propio Poder Judicial el que se encargara de las pues de integrar los expedientes. Eso que nosotros siempre tenemos la impresión de que no ocurre, que es, están las acusaciones, están las evidencias y luego ya no ocurre nada. Y en este caso, pues por ejemplo, Duarte se va, pero no se va porque se lo vayan a meter a la cárcel, se va porque él decidió irse. Andrés Manuel, ¿sobre eso va a tratar esta elección?
Sí, y además, Denise, mi trabajo, mi labor va a consistir en aclarar de que el PRI y el PAN son lo mismo y que lo que están buscando es engañar con estas cosas y con otras para que continúe el mismo régimen corrupto, y que la posibilidad de acabar con la corrupción, aunque no les guste lo que estamos diciendo, es con un cambio verdadero, y ese cambio verdadero no es arrogancia, no es caer en el necesariato, pues solo lo representa Morena, nuestro movimiento.
Oye, Andrés Manuel,
porque al final de cuentas, Denis, esto es muy importante, los que se han dedicado a saquear, a robar a México en grande, como nunca en la historia del país,
O sea, más que en los... ¿Tú consideras que estamos hablando peor que en la época de Echeverría, que Portillo, cuando no había el petróleo? ¿En base a qué podríamos decir que la...?
No tiene precedente. Mira, los gobernantes postrevolucionarios robaban, pero en comparación con estos, podría decirte que son niños de pecho.
Oye, Andrés, ahora
El Estado está dedicado a la corrupción. O sea, el Estado está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz. Entonces, te aclaro también, Denise.
Dime.
Los que no quieren el cambio, así, con esa transparencia, los que no quieren el cambio son los que no quieren dejar de robar, que no tienen llenadera.
A ver, Andrés Manuel, entonces, ¿cómo vas a defender en esto en la discusión? Sí, no, yo creo que ese va a ser el tema de la elección.
Ese es el gran tema de la elección.
Vas a entrar a los debates, Andrés Manuel. Vas a entrar a los debates para, digamos, hay posiciones distintas y yo creo que de buena fe hay muchos ciudadanos y quiero aquí decirte que yo he firmado cosas, por ejemplo, sobre la 3 de 3 y demás, porque creo que hay muchos ciudadanos que de buena fe consideran que hay opciones distintas para luchar contra la corrupción, porque hay una especie de desgaste de la sociedad acerca de una y otra vez ver que se señalan cosas de corrupción y que no ocurre nada. Entonces, desde luego yo creo que hay gente que está por que acabe la corrupción y que a lo mejor tiene soluciones distintas.
Hay gente que sinceramente está a favor de la honestidad y en contra de la corrupción, pero hay mucha simulación. Me recuerda mucho a ese símil o ese dicho de que hay que ir a buscar al ladrón, y el que lo está gritando, el que dice al ladrón es el ladrón. Es algo
¿Y por qué parecido. Entonces ofrecerles amnistía? Porque hace poco dijiste que para que no se asustaran a todos los que hubieran hecho algo, tú no, ahora sí que borrón y cuenta nueva, tu intención era llegar.
Pues ya se va a acabar, ya nada más son 20 meses lo que faltan.
¿20 meses de
entonces,
qué?
Entonces se va a terminar con este régimen corrupto.
¿Pero por qué ofrecerles amnistía, Andrés Manuel?
Porque no me voy a empantanar solo en eso. Nosotros tenemos que sacar al país adelante.
Entonces no piensas llegar a poner orden en el tema de...
Orden, completamente.
Pero ¿quién puso? O sea, ¿qué quiere decir la amnistía que ofreciste? Dijiste, no se preocupen, que no voy a llegar a meterlos básicamente a la cárcel.
Ah, porque va a ser justicia, no venganza. Lo que la gente quiere... O sea, a ver, Denise. Si tú ahora hablas con... especialistas, académicos, algunos escritores, comunicadores, que siempre han estado de paleros o alcahuetes del régimen de corrupción, van a decir de que hay que quemar en leña verde a los corruptos, que cómo se les va a perdonar. O sea, eso fue un poco la reacción.
Bueno, meterlos planteo, a la cárcel, Andrés Manuel, no sé si en leña verde,
sí,
pero...
Sí, pero no, pero el marco jurídico actual no te alcanza para eso.
Para meterlos a la cárcel. O sea, lo que me dirías es, hoy como está el marco jurídico, se van a salir con la suya los gobernadores.
Sí, claro, porque además es un régimen que tiene asociación delictuosa, es decir, se protegen unos con otros. O sea, no es en serio, Denise. Ya.
O sea, no habría un solo encarcelado, pero, Andrés Manuel, porque no hay los instrumentos jurídicos para meterlos a la cárcel.
Además. Bueno. Entonces, imagínate, ahorita es el caso de Duarte, ¿no? Está ahí Duarte. Uh-huh. Bueno, ¿y Yunes qué es distinto? No, pues pregunto yo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, pero no solo eso. ¿Y Padrés? ¿Sabes quién es el abogado de Padrés? Lozano Gracia, que fue procurador en PAN. No, él fue procurador de Cedillo, siendo panista, con la asesoría de Diego Fernández de Ay. Entonces, ya basta de estar engañando. Ahora,
Andrés,
te digo una cosa, sí. Te digo nada más para terminar.
A ver, dime.
Quería redondear la idea.
Dime.
El pueblo tiene hambre y sed de justicia. Recurro a la frase bíblica que utilizó Sierra y luego el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Hambre y sed de justicia. No hambre y sed de venganza. Eso no es así. En la máxima incluso del flanco izquierdo está lo de ni perdón ni olvido.
Entonces el tema es, no se podrá meter a la cárcel porque no hay leyes que pudieran permitir que acabaran estos señores en la cárcel, lo del marco jurídico, y entonces más bien sería a partir del nuevo régimen que se pensaría.
A partir del nuevo régimen yo me comprometo, junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, que estamos luchando desde hace muchos años en contra de la corrupción, y que tenemos autoridad moral para
hacerlo, que no se repita.
Para hacerlo, nos comprometemos a acabar con la corrupción, a cortar de tajo con la corrupción, no a reducirla, no a temperarla, a acabarla, porque es el principal problema de México, es el cáncer que está destruyendo al país. Pero al mismo tiempo, ¿qué decimos? Basta con el engaño, con la farsa, con la simulación. Oye. Ese instituto anticorrupción, la verdad...
Dices que es una simulación, mañana vamos a buscar qué nos cuentan.
Una tomadura de pelo.
Andrés Manuel, está conmigo Salvador Camarena, que ya se va a acabar el tiempo, pero te quería hacer una pregunta.
¿Cómo estás, Andrés? Una pregunta muy sencilla, ¿cómo vas a defender este punto de vista si no vas a los debates, por ejemplo, que organizó Carlos Loret hace unos días? ¿Vas a ir a los debates?
Voy a ir por cuando...
Ven aquí a un debate, te invitamos a un debate.
Sí, invito.
Muy bien.
¿Sí?
A Salinas.
Bueno, no sé si quiere venir a Salinas. Pero invitamos a los mismos tres que invitó Loret.
O consígueme a cualquier otro.
¿A quién otro?
Al presidente del PAN. Al presidente del PRI. Nada más que lleven una carta notariada, dando a conocer que ellos son los voceros.
Vale.
¿Sí?
Bueno, lo armamos y...
representa Carlos Salinas de Gortari.
Bueno, porque, Andrés.
Oye, vamos
Andrés.
A poner las cosas
Entonces no va,
a nivel, ¿no te parece a ti?
No, a mí no, a mí me parece que vengas con los... ¿Por qué no vienes con los tres? PRD, PAN, PRI.
En la mafia del poder hay nivelitos. Entonces a mí me interesa mucho.
30 segundos para una pregunta de Morena, Andrés.
Con Salinas, fíjate que sería extraordinario. Y ahí le dejo a ustedes, porque a lo mejor ustedes,
espérame,
como son periodistas y son millones profesionales, pueden hacer un buen reportaje. Pregúntenle a Salinas cuánto tiene.
Andrés, 20 segundos, una pregunta sobre la delegación Cuauhtémoc.
A ver, permíteme.
Se me acaba el tiempo. Sí, vas.
¿Por qué no le preguntan a Salina sobre sus 3 de 3? Bueno. O a Fox, o a Calderón.
Bueno, pero ya, es otro tema, ya, Andrés.
Está bien, bueno, basta. Lo hablaremos con eso. Muy bien.
La simulación, ¿saben a quién también, Camarena?
¿A quién?
Que dé sus 3 de 3 a Claudio X. González, patrocinador.
De la organización donde colaboro. Muy bien, Andrés.
Te mando un abrazo.
Gracias, Andrés Manuel.
Adiós, adiós.
Gracias.